good luck. I should have made you leave your key. If I had known for just one second you'd be back to bother me, go on now, go.
Durante la entrevista con mi compañero Jalis de la Serna, nos hemos quedado con un nombre que él mencionaba, Ramón Risco. Él es científico en la Universidad de Sevilla y realiza investigaciones en ingeniería con el tiempo. Lleva más de 2 décadas trabajando en este campo. Entre sus grandes logros, devolver a la vida a un gusano microscópico. Profesor Risco, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Ramón, ¿en qué consistió el experimento este que hizo con unos gusanos microscópicos?
Pues básicamente, como bien ha dicho usted, pues ser capaz de devolverlos a la vida después de haber sido criopreservados, o sea, almacenados a 196 bajo cero. La diferencia con lo que había hasta entonces es que los gusanos estaban en estado adulto. Previamente se había podido conseguir cuando los gusanos eran muy, muy pequeñitos, recién salidos del huevo. Pero nosotros pues lo conseguimos ya pues con el gusano en su fase adulta. Hay 4 fases larvarias y una fase de adulto pues con el adulto.
O sea, el gusano estaba muerto y usted consiguió resucitarlo. ¿Esto es lo que me está diciendo?
No llegó a morir nunca. El gusano estaba, llamamos, vitrificado o criopreservado. Estaba solidificado. Estaba 196 bajo cero.
Pero perdón, ¿en el segundo anterior a estar criopreservado había fallecido o estaba vivo?
En el segundo, bueno, ¿qué entiende usted por fallecer? Porque, como sabe, pues nosotros hacemos trasplantes de órganos en nuestros hospitales y con seres humanos que han fallecido. Sin embargo, el órgano pues, sigue todavía viable y se trasplanta a otra persona. El concepto de muerte es difícil de definir, entonces, porque ya digo, los órganos de un ser humano, pues cuando fallece después de muerto, lógicamente, siguen vivos, entre comillas, son trasplantables.
Correcto, si se cuidan y se protegen adecuadamente. ¿Estos resultados se podrían de alguna manera extrapolar a un ser humano?
Yo creo que sí. En el futuro lo que nos depara la ciencia y la tecnología, pues es una gran sorpresa. Y de principios no hay razones para pensar que no es posible. Dicho con otras palabras, se conocen bien los principios científicos y creemos que solamente es un problema técnico, un problema tecnológico, cuando se desarrolle pues suficientemente, pues lo que son técnicas de transferencia de calor y transferencia de masa que llamamos, pues pensamos que sí, que sea posible hacerlo a sistemas de mayor volumen.
Profesor, por lo que he leído, un cuerpo, digamos, congelado o criopreservado, puede sufrir daños bastante graves como lesiones por isquemia debido a la disminución del riego sanguíneo, daños propios de la congelación, diferentes toxicidades. ¿Estos efectos pueden ser determinantes para esa nueva vida y, por tanto, que aborte la posibilidad de recuperar a la vida a una persona criopreservada?
Absolutamente, hay que hacerlo bien. Si se hace mal, como cualquier cosa, no se va a ningún sitio, pero hay que hacerlo bien. Lo que le estaba diciendo, tenemos que controlar muy bien cómo se hace la transferencia de calor, o sea, el enfriamiento, también el recalentamiento y, por supuesto, la transferencia de masa, o sea, cómo le metemos ese anticongelante. Lógicamente, si el anticongelante se lo metemos a temperaturas altas, donde es muy tóxico, entonces lo estaremos matando antes de empezar. Pero si ese anticongelante lo introducimos cada vez en concentraciones crecientes, a temperaturas cada vez más bajas, entonces esa es la estrategia, pensamos, para llegar a temperaturas criogénicas y que se forme hielo, que es el gran enemigo.
Entiendo. Mire, Jalis me contaba en esa conversación que muchas personas criopreservan solo la cabeza. Claro, a partir de aquí, imagínese que a mí en mi condición de periodista, se me desquician las curiosidades. Es decir, ¿cómo sería el trabajo una vez que se pueda despertar a esta persona? ¿Cuál es el procedimiento para devolverle a la vida y a qué cuerpo se le une. Esto suena muy a ciencia ficción, pero parece ser que muchos de estos cadáveres solo tienen criopreservada la cabeza.
Efectivamente, ciertamente. ¿Por qué? Pues porque parece que es más fácil conservar un órgano, se hace con los corazones, riñones, en fin, en los trasplantes, que conservar una multitud de órganos, y el cerebro no deja de ser en principio un órgano, con lo cual tiene más visos de que funcione si se enfocan los esfuerzos a ese órgano del cerebro. ¿Cómo sería después el proceso de readaptación? Pues imagino que lo que están pensando, supongo, será hacer un trasplante de cuerpo, básicamente esa cabeza pasarla a otro cuerpo. ¿A qué otro cuerpo? Pues se me ocurren dos posibilidades: un cuerpo de estos que se llaman biónicos, por decir así, donde los brazos pues son brazos robóticos, mecánicos, etcétera, o un cuerpo biológico, posiblemente formado o creado a partir de un clon de la misma persona, donde pues la cabeza se le una al resto de la columna. Igual que la criopreservación, en principio no creo que haya un problema científico detrás, es un reto tecnológico, pero igual que se une un órgano al resto del cuerpo, pues quien nos dice que dentro de pues un tiempo no seamos capaces de unir toda la cabeza. Es cierto que puede traer problemas de índole social, sociológica, ética. No son problemas científicos, son problemas importantes, lógicamente, que alguien los tendrá que abordar alguna vez.
Entiendo.
Pero quizá cuando esté resuelto el problema científico-técnico, claro, o a la par.
Ramón, en su condición de... ¿Usted es sevillano?
Yo me considero, pues... sí, nací en Sevilla, sí.
Perfecto, ya está.
No tengo un apego especial.
Pues la pregunta es muy sencilla. ¿Es usted sevillano? Sí. Nací en Sevilla, perfecto.
Por tanto, Sevilla.
Apelo a su carácter sevillano para que entienda lo que le quiero preguntar.
Dígame.
Usted es un hombre feliz, supongo que valora la vida, es científico en la Universidad de Sevilla, por tanto, si hubiera que hacer una apuesta para seguir vivo a través de la criopreservación, ¿usted se metería en ese lío hoy?
Quiere decir que si yo me criopreservaría, intentaría congelarme yo.
¿Correcto?
Pues yo creo que sí. Si tuviese, pues sí, ¿por qué no? Ahora mismo no, pero creo que sí, que lo haría. Sí, sí, sí lo haría, sí. ¿Por qué no? Dicen que congelarse o criopreservarse es la segunda peor cosa que nos puede pasar en esta vida. Entonces, bueno.
¿Por qué? Porque la primera que es palmar, ¿no?
Yo creo que sí.
Claro. Ramón, ¿estamos muy lejos de afirmar que la criopreservación será un hecho cierto y no una especie de apuesta?
Yo creo que no estamos lejos, sinceramente. Yo creo que no estamos lejos. Yo creo que el problema de la criopreservación de órganos, que es lo que estamos aquí hablando, la criopreservación del cerebro, pues es una realidad alcanzable a hoy día. Hay algunos pequeños precedentes de pequeños órganos de animales en el pasado y yo creo que es una realidad alcanzable. No hay un motivo científico de base para pensar que eso no es posible. Es un reto tecnológico, pero bueno, igual que lo fue volar o que lo fue transmitir la palabra mediante ondas, como está usted haciendo esta noche a sus radio oyentes, o viajar a la Luna. Un reto tecnológico, pero no hay una base científica para pensar que eso no va a ser posible alguna vez.
Ramón Risco, científico de la Universidad de Sevilla. Por tanto, estamos hablando con alguien que tiene una sólida formación y que hace afirmaciones como la que acabamos de oír. Ramón, gracias por atenderme. Ha sido muy amable. Gracias.
Adolfo, buenas noches.
Gracias.
Gracias a usted.
Señor.
A usted, gracias a usted. The road.